La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Preocupante aumento de violencia de género y trata de personas entre refugiados venezolanos.
De abuso y de violencia de género, estás atrapado con la persona, con la persona que es el abusador, ¿no? Estás en casa y no puedes salir. Además, con las restricciones de movilidad también dificultan el salir a la calle a pedir ayuda, ¿no?
ACNUR hace un llamado para proteger a los más de 5 millones de migrantes venezolanos que deambulan por América Latina. Se reaviva tráfico fronterizo entre Venezuela y Colombia.
Nos devolvimos porque en Colombia está otra vez la reactivación de la economía.
Autoridades estiman retorno de más de 200.000 refugiados migrantes hacia Colombia. Sin importar el color político, promover la participación activa de los venezolanos en la política de Estados Unidos.
Totalmente, tenemos que ser parte viva de la política de este país.
Es la motivación de Gustavo Garagorri. Y un delicioso manjar venezolano en vías de ser producto de exportación.
Porque es un queso nativo que nos lleva al pasado.
El queso guayanés podría ganar el sello de denominación de origen.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. Un incremento en los casos de violencia de género y la trata de personas son algunas de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 entre los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina. Ante la magnitud de esta problemática, ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, hizo un llamado a los gobiernos del hemisferio para ampliar los programas de inclusión y acogida de los más de 5 millones de venezolanos que transitan y buscan refugio en sus territorios. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith conversó con Olga Sarrado, quien es vocera del organismo para el hemisferio, sobre las sugerencias de la agencia para paliar la situación de esta población vulnerable.
Olga, desde la perspectiva de ACNUR, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido los refugiados venezolanos con el cierre de las fronteras y durante la pandemia de la COVID-19?
Bueno, pues la pandemia ha afectado a todos en América Latina, ¿no? No solamente en términos de salud, pero también ha tenido un impacto económico muy fuerte, especialmente pues, en las poblaciones más vulnerables, como son los refugiados inmigrantes venezolanos. Antes de la pandemia, el 80%, según los datos que tiene ACNUR, el 80% de los refugiados inmigrantes dependían de la economía informal, ¿no? ¿Qué pasa? Que con las medidas, las restricciones de movilidad, las medidas de cuarentena para evitar la expansión y la propagación del virus, muchos de esos empleos se perdieron. Y con la pérdida de los ingresos, pues, ¿qué implicó? Muchas personas no podían pagar los alquileres, se han producido desalojos, hay familias que se han quedado en la calle. También se ha hecho difícil el adquirir esos medicamentos o esos alimentos que eran necesarios para seguir adelante y para sobrevivir. Entonces es importante, bueno, ha sido un impacto muy importante sobre todo en la población refugiada e inmigrante de Venezuela.
Uno de los temas de los cuales trabaja ACNUR es la violencia de género. ¿Qué están haciendo actualmente para este ámbito en específico que afecta en su mayoría a mujeres y a niñas? ¿Y qué riesgos específicamente están corriendo las mujeres en la frontera?
La pandemia nos ha obligado a quedarnos en casa. ¿Qué supone eso? Familias o mujeres o hombres que estaban en una situación de abuso y de violencia de género, estás atrapado con la persona, con la persona que es el abusador, ¿no? Estás en casa y no puedes salir. Además, por las restricciones de movilidad también dificultan el salir a la calle a pedir ayuda, ¿no? Sobre todo eso se dificulta también en las personas que están en situación irregular. Sabemos que alrededor de la mitad de los refugiados inmigrantes de Venezuela se encuentran en situación irregular. Entonces se suma ese miedo a salir y a poder ser detenido y deportado o pues que haya una repercusión sobre la persona, ¿no? Entonces los riesgos se multiplican. ¿Qué hemos hecho desde ACNUR y con nuestros socios? Hemos puesto en marcha canales de comunicación a través de redes de WhatsApp, de llamadas telefónicas, para asegurarnos de que aunque no estemos tan presentes como estábamos antes de la pandemia en terreno, en nuestras oficinas de atención, siempre haya un contacto directo para estos casos de emergencia, ¿no? Además, también hemos mantenido una red de albergues para los casos más importantes en los cuales pues las mujeres han tenido que salir de su hogar y se ha tenido que hacer una intervención de urgencia, y sobre todo pues trabajando muy de la mano de las autoridades para poder seguir dando protección a esas familias, a esas mujeres, a esos niños y niñas que son supervivientes, bueno, víctimas de abuso.
Olga, ACNUR recientemente hizo un evento con otras ONGs para poder coordinar y de pronto unir esfuerzos, sobre todo para dirigirse a la emergencia de lo que es la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes y cuál fue la conclusión de este encuentro?
Siempre lo más importante es la coordinación, continuar la coordinación entre todos los actores, no solamente humanitarios, no solamente Naciones Unidas, ONGs, sino también sociedad civil, academia, sector privado, va a ser muy importante en este periodo de pospandemia, y sobre todo las autoridades, ¿no?, de los países que han sido muy generosos, pero que también necesitan esa ayuda de la comunidad internacional, ¿no?
Muchísimas gracias, Olga, por tus minutos con La Voz de América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pero la pandemia de coronavirus además ha impactado la economía de los países y más severamente los bolsillos de los migrantes, quienes apenas podían trabajar para asegurar el sustento diario. Un ejemplo es el caso de Juan Rangel, un venezolano que llegó a Bogotá en 2018 y pudo mantenerse vendiendo alimentos, pero a mediados de este año tuvo que devolverse a Venezuela porque no tenía ni para pagar la comida ni el arriendo. Sin embargo, ahora decidió retornar a Colombia, aprovechando el levantamiento de las restricciones, porque así gana en dólares y le puede enviar ayuda económica a su familia en Venezuela.
Bueno, y no, la mayoría de que nos devolvimos es porque pues, en Colombia está otra vez la reactivación de la economía, y pues, eso no, Venezuela no está.
Gabriel Pérez es un venezolano de 37 años. Toda su vida vivió al lado de su mamá y hermano en una ciudad en el interior de Venezuela. Hace 2 años y medio decidió migrar a Colombia en busca de un mejor futuro.
Me vine en el 2018, yo soy de San Felipe de Yaracuy, pasamos por Cúcuta, nos fuimos por toda la carretera, la gente nos colaboraba, nos daban refresco, nos daban comida. Bueno, y llegamos hasta Bogotá. Y vendíamos, pues montamos unos perritos calientes y vendíamos pepitos allá. Nos devolvimos por la situación del COVID. Entonces, pues todo el mundo cerró, la gente no colaboraba. Y pues se sabe que acá en Colombia pues uno tiene que pagar arriendo, agua, luz.
Ahora, 7 meses después del inicio de la pandemia, cerca de 200.000 venezolanos podrían regresar a Colombia, según estimaciones de Migración Colombia. Pero, ¿por qué se da este fenómeno?
Y acá en Colombia sí la gente está volviendo a abrir los restaurantes y todo, y pues con la venta de los perros calientes y los pepitos que vendemos, pues mandamos para mi mamá, para Apure.
Dispuestos a enfrentar la dureza de la naturaleza, como tener que atravesar páramos en donde la temperatura puede llegar a los 2 grados centígrados, o las largas caminatas que se extienden por semanas o incluso meses, los migrantes se arriesgan, pues su objetivo es llegar a alguna ciudad de Colombia o bien a otro destino como Perú o Ecuador.
Bueno, la vez pasada me eché casi 2 meses, porque bueno, hay que echarle bola, porque usted sabe, no tenemos pues pasaje, y a veces pues la gente, los gandoleros, nos echan a la cola, pero la policía no deja porque es un peligro.
El fenómeno migratorio en las zonas fronterizas llevó a las autoridades de Norte de Santander a crear el Centro de Atención Sanitario Tienditas, que atiende temporalmente a los migrantes en su travesía para cruzar la frontera.
Las estadísticas que tenemos en el momento, a partir del 14 de junio, que fue cuando se abrió acá el CAS, hasta la fecha han pasado 16.500 beneficiarios a su país.
Así como este puesto de atención sanitario en la zona de frontera, existen al menos otros 3 más que funcionan en coordinación entre el gobierno colombiano y la cooperación internacional a fin de asistir a los migrantes venezolanos en su travesía de uno y otro lado de la frontera. Heider Logato, Venezuela 360, Cúcuta.
permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Desde su llegada a Estados Unidos hace 18 años, Gustavo Garagorri consideró que era importante involucrarse en la política de este país. Su meta, lograr que la comunidad venezolana, sin importar el color político que elija, tenga una voz en puestos de poder que permitan influir en la posición de Estados Unidos con respecto al gobierno en disputa de Venezuela. Aunque activista del movimiento Latinos por Trump, cree que la participación en las filas demócratas o republicanas es lo que podría marcar la diferencia. Él es el invitado esta semana en nuestro segmento Perfil Político. Eres activista y miembro del Partido Republicano en el sur de la Florida. ¿Cómo llega ese ánimo de involucrarte con la política en Estados Unidos?
Interesante pregunta. Comienza desde el primer día que pisé los Estados Unidos, realmente. El primer contacto que hago con la parte política fue trabajando en un catering. Un día me envían para una fiesta a trabajar y resulta que era un fundraising y estaban recogiendo dinero para un candidato en ese momento. Desde allí me conecté con esa energía ya aquí en el sur de la Florida.
¿Y por qué con el Partido Republicano?
Con el Partido Republicano porque me identifiqué de un principio con sus principios y valores. Cuando llego a la oficina como asistente del concejal Cabrera en la ciudad del Doral, la concejal Ana María Rodríguez, hoy por hoy representante estatal, me hizo la propuesta de crear el Club Republicano Venezolano, el primero, y comenzamos a trabajar en el Venezuelan American Republican Club.
Gustavo, también eres miembro del movimiento o de la organización Venezolanos con Trump. ¿De qué manera piensas que el presidente actual, candidato para la reelección, puede ayudar a los venezolanos en Estados Unidos?
Considero que el presidente Trump va a seguir haciendo lo que ya ha venido haciendo con Venezuela hasta el momento. Seguir metiéndole presión a ese gobierno que está en una situación cada vez más caótica y obviamente creando políticas que de una u otra forma ayuden a precipitar la salida de este régimen perverso que tenemos actualmente en Venezuela.
¿O crees que es importante la participación de los venezolanos que habitamos aquí en Estados Unidos en la política de Estados Unidos indistintamente al partido?
Totalmente. Tenemos que ser parte viva de la política de este país. Tenemos ejemplos de comunidades, tenemos a la comunidad mexicana, tenemos a la comunidad cubana, tenemos a la comunidad colombiana, que se han unido, han trabajado por tener representantes en posiciones que realmente deciden, porque tener un representante de nuestra comunidad en alguna municipalidad puede ser una ayuda, pero no tiene el poder que puede tener un legislador en un estado o un legislador federal, un congresista, un senador estatal, un representante estatal, un congresista federal. Esa es la gente que necesitamos, porque la voz de Venezuela, del venezolano, de la comunidad venezolana, tiene que estar allí, donde precisamente, tú sabes, se toman las grandes decisiones y se piden las grandes ayudas. Y lo vemos en las comunidades, vemos cómo está la comunidad mexicana, muy bien representada hace muchos años en diferentes niveles de poder dentro de la política norteamericana, así como los cubanos, los mismos colombianos lo han hecho. Incluso creo que hasta la misma comunidad asiática tiene representaciones interesantes dentro de posiciones importantes del gobierno de los Estados Unidos. Así que sí, nosotros debemos de preparar a alguien, debemos de tener un grupo de muchachos maravillosos. Y digo muchachos porque tienen que ser gente jóvenes que se hayan formado en este país, que hayan crecido en sus escuelas, que entiendan la idiosincrasia de este país y que en ese sentido se enfoquen hacia esas metas. No importa el partido, demócrata o republicano, lo importante es que se enfoquen por ahí y que sean muchachos que hayan crecido en este país y que lo entiendan para que de una u otra forma puedan llevar el mensaje. Y gente joven, porque los jóvenes son los que tienen la energía, la creatividad, el entusiasmo.
Y así como Gustavo, quien participa por el Partido Republicano en esta contienda, en aras de la objetividad que caracteriza a La Voz de América, hemos incluido en este espacio, en emisiones anteriores, representantes de la campaña demócrata. Más allá de un color político, ellos coinciden en promover y ampliar la participación política de venezolanos en el ámbito estadounidense.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El arte como medio de transformación social se convirtió en la misión de Ellie Poppins, una venezolana en Miami, quien ayuda a niños en situación de vulnerabilidad de una forma alegre y diferente. A través de su organización Clowns to the Rescue o Payasos al Rescate, cambia vidas con el poder de una sonrisa.
¿Cuál es la causa de Ellie Poppins?
Ok, la causa de Ellie Poppins es transformar vidas a través de la sonrisa.
Ellie, tú eres cofundadora de la fundación Clown for the Rescue, es decir, en español, payasos al rescate. Tú dices que eres una payasa con causa. Cuéntanos de qué se trata.
Ok, la causa está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad. Pueden ser niños, pueden ser adultos, personas que se encuentran en la calle, en situación de calle. Nosotros visitamos a esas personas a través del arte clown y les llevamos la sonrisa para más o menos cambiarle un poquito su entorno emocional.
Eli, has tenido la tarea difícil de tener esta causa, esta labor social, pero en medio de la pandemia, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste para llevar sonrisa a los hospitales, unos lugares tan vulnerables ante la situación?
Bueno, hasta el momento los hospitales sí han sido un poquito diferentes, ya no hemos hecho muchas visitas a los hospitales, lo que estamos haciendo son visitas a la calle, hemos estado compartiendo con las personas de la calle y hemos hecho visitas a través de las plataformas virtuales. Tenemos una alianza con una organización en Colombia y llamamos a los abuelitos, les contamos un chiste, conversamos con ellos, los escuchamos y a través de sus experiencias nosotros nos conectamos con ellos y les hacemos pasar una hora súper agradable.
Eli, ¿cuál es la recompensa que tú obtienes de todo esto? Háblanos un poco de tu experiencia que has podido compartir con los niños. Cuéntanos.
Ok, bueno, hemos tenido muchísima recompensa. En particular, yo creo que esta es mi misión de vida. Creo que en un momento de que llegué aquí a Miami me di cuenta que esto era lo que quería hacer. Quería ser payaso humanitario por completo, a pesar de tener un trabajo que obviamente es remunerado. Pero creo que mi misión de vida es un trabajo, podría ser un trabajo que no es remunerado porque es parte de mi pasión. Es lo que quiero ser, es lo que les llevo a las personas que visito todos los días. Básicamente nosotros visitamos a los homeless de la calle y su mayor recompensa es su cara, su sonrisa, sus abrazos, sus bendiciones. Cuando vamos al hospital, el agradecimiento de los niños a través de esos abrazos que nos dan, los juegos que nos permiten jugar con ellos, creo que esa es una de las mayores recompensas que hemos tenido o que yo he tenido durante todo este tiempo.
Compártenos alguna historia que te haya impactado, algún caso que te haya conmovido. ¿Puedes hablarnos un poco de eso?
Wow, sí. Bueno, creo que el que más me conmovió fue una oportunidad que logré a darle alimento a una persona de la calle y él una semana después se devolvió, me vio y me invitó a comer. Me llevó a comer una hamburguesa en retribución de que yo le había llevado la primera vez a comer. Alguien le había dado una bicicleta y unos aguacates y recuerdo que él me dice que los había vendido y con esa venta tenía dinero y quería invitarme a comer. Me comí la mejor hamburguesa de mi vida, la saboreé como nunca. Y fue la mejor experiencia de agradecimiento que alguien me pudo haber dado.
Eli, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360.
Chao.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El queso guayanés, un tipo de queso de Upata, ciudad venezolana del estado Bolívar, debe su nombre a que su mayor producción ocurre en la región de Guayana, en el mismo estado. Es famoso por su sabor y su suave textura, pero ahora también podría serlo por tener una denominación de origen protegido. Esto es lo que intenta desde el año 2000 Ramiro Lanz, un venezolano técnico de alimentos que vive en Brasil y quien busca preservar la calidad de este queso en el tiempo para abrirle las puertas a mercados internacionales.
Como el manchego, el brie o el camembert, Ramiro Lanz comenzó en el año 2000 el camino para que el queso guayanés tenga una receta estandarizada que le permita obtener la denominación de origen protegida, un sello de calidad que avala que ciertas bebidas o alimentos deben su sabor a la tierra donde se producen.
La exportación de ese producto, que él teniendo las condiciones técnicas, okay, necesarias, él puede salir al exterior con su calidad.
Ramiro Lanz es técnico en alimentos, vive actualmente en el estado de Goiás, en Brasil, y desde allí sigue trabajando para obtener la denominación de origen para el queso guayanés, un camino que considera largo y difícil.
Es lo más significativo que nosotros podamos alcanzar a nivel de producción, a nivel de tecnología. Sería de vital importancia de que nosotros consigamos la denominación de origen para que nuestro queso rey tenga un valor agregado en el mercado.
Explica que la consistencia y sabor de este queso viene de la leche que se produce en el estado Bolívar, de donde es originario. Y una de las metas que se plantea con la denominación de origen es que la elaboración del queso sea rigurosa y con higiene.
Que eso va a crear valores agregados intensos, van a mejorar nuestra región, va a mejorar la calidad de la leche, va a mejorar la ganadería, la producción como tal. Es nada más y nada menos que proteger este queso, ¿verdad? Dentro de todas las reglas tecnológicas que se impongan para su fabricación a nivel nacional e internacional, ¿verdad?
Cuenta Ramiro que este tradicional relleno de las arepas o cachapas se originó tratando de imitar el queso mozzarella, pero poco a poco su textura fue conquistando los paladares de la región hasta convertirse en uno de los más solicitados en toda Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Washington.
Y en medio de cuestionamientos, llegó a Venezuela el primer cargamento de Sputnik V. La vacuna rusa contra la COVID-19 está en plena fase de experimentación 3. El tratamiento no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero aún así, Venezuela es uno de los países escogidos por Rusia para realizar pruebas. Autoridades del gobierno en disputa de Venezuela, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arriaza, recibieron con beneplácito el primer cargamento de la vacuna rusa, que será inoculada en 2.000 personas como parte del proceso de evaluación de su seguridad y efectividad. Sin embargo, las autoridades de salud internacionales explícitamente se han opuesto al suministro de este fármaco por considerar que no ha sido sometido a suficientes evaluaciones y por no cumplir con todos los parámetros internacionales establecidos en estos casos. Pese a las advertencias, representantes de la administración de Nicolás Maduro insisten en augurar el éxito de la vacuna sin tener evidencia científica suficiente para proveerla de manera segura a la población. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Natalí Salas Guaitero.